Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad!
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 17 de diciembre, Día Mundial de los Simpson. Esta familia disfuncional, que ya no se es tan familiar, debutó como serie el 17 de diciembre de 1989 y desde entonces se han emitido más de 600 episodios. En estos momentos ya va por su 32ª temporada. Los Simpson han ganado 33 premios Emmy, 32 premios Annie y desde el año 2000 tienen su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ese mismo año, el 2000, la revista Time la calificó mejor serie de televisión del siglo XX e incluyó a Bart Simpson en su lista de las personas más influyentes de ese siglo. Todo un logro para esta familia, como digo, disfuncional, que nació de la mente de Matt Groening, que, esto no sé si lo sabe todo el mundo, puso de nombre a sus personajes los de su propia familia, eso sí, sustituyendo su nombre Matt por el de Bart. Yo todo te lo doy. La medicina y dentro de ella la cirugía consiguen a veces cosas fabulosas. Una de ellas ha tenido como escenario el Hospital Clínic de Barcelona y como protagonistas a un equipo de cirujanos que han conseguido trasplantar el útero de una mujer viva a otra, en concreto de una hermana a otra. De un momento la receptora ya ha conseguido menstruar y ahora espera con ilusión quedarse embarazada. Sin embargo, hay mucha polémica sobre este tema. Vamos a intentar saber por qué y cómo ha sido esa intervención y para ello hemos invitado a uno de los médicos que ha dirigido este logro de la medicina, que es el doctor Antonio Alcaraz, jefe del Servicio de Urología del Hospital Clínic. Hoy también nos vamos a ocupar de los niños hiperregalados, de cómo afecta a nuestros pequeños la avalancha de regalos con la que muchas veces se encuentran en estas fechas. Lo hablaremos con el psicólogo Jordi Royo. Y como cada jueves pasarán por nuestro estudio Ángel Rubio con su "Aquí te encontré en la calle" para explicarnos hoy por qué la calle Hermosilla se llama así. En su Política entre costuras, Luis Nemolato va a hacer un repaso de cómo ha ido evolucionando en este año tan raro la manera de vestir de nuestros diputados dependiendo del partido al que pertenecen. El doctor Jesús Sánchez Martos nos quiere hablar esta semana de la Navidad y los mayores en su sección Curarnos en Salud. Y tampoco va a faltar a su cita nuestra crítica de trailers. Como cada mañana, comenzamos con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, buenos días. Vamos a destacar una efeméride de este 17 de diciembre.
Pues un día como hoy, de hace 37 años, se produjo el fatídico incendio de la discoteca Alcalá 20. En torno a las 5 de la madrugada, una chispa provocada por un cortocircuito prendió una de las cortinas próximas a la pista de baile de la discoteca de moda situada en los bajos del Teatro Alcázar de Madrid. Inmediatamente las llamas se propagaron por el local recién remodelado con una decoración repleta de materiales inflamables, textiles, plásticos y cartón piedra.
Parecía que había luces detrás del escenario y las luces eran llamas, ¿no? Era fuego.
En un segundo que se ha cubierto todo y de un humo blanco que no te dejaba respirar.
Yo he cerrado los ojos, he salido como he podido, me asfixiaba.
El suceso acabó en masacre, murieron 82 personas, 6 aplastadas al intentar huir y se registraron 29 heridos. El Ayuntamiento de Madrid y los dueños de la discoteca fueron procesados por imprudencia temeraria. Las dos partes presentaron tantos recursos y alegaciones que el juicio se retrasó 10 años. Al final hubo penas mínimas de cárcel para los propietarios y el consistorio eludió la responsabilidad penal. El Estado terminó pagando los 1.900 millones de pesetas de indemnización. La sentencia confirmó que la discoteca era una ratonera, los extintores no funcionaron, las luces de emergencia tampoco, y los fantasmas del pasado aún siguen vivos. Hoy allí hay otra discoteca.
Vamos a alegrar un poquito la mañana, felicitando a alguien, Belén Almonacid.
Sí, pues mira, vamos a felicitar a Mila Jovovich, esa actriz que podríamos decir es la estrella de Hollywood que mejor conoce el mundo apocalíptico, las apocalipsis varias, porque es la que más ha protagonizado películas vinculadas, pues por ejemplo, con zombies. Se tiene toda la saga de Resident Evil y además ahora en este 2020 se adentra en el Monster Hunter, que va a ser algo bastante parecido, me da a mí. Mila Jovovich, nombre real, Militza Bogdanovna Jovovich. Ahí es nada, el de esta actriz con nacionalidad estadounidense, pero que nació en Ucrania. Dice que recuerda cuando tenía 12 años ver la película de Alien, ver a Sigourney Weaver y decir, yo quiero ser como ella, yo quiero protagonizar películas en las que la mujer sea la protagonista, en estas de ciencia ficción y de extrema violencia. Ella quería que la mujer tuviera ahí un momentito importante en ese género. Cumple 45 años, nacía un 17 de diciembre de 1975, la felicitamos a ella, también a otra mujer, amiga de este programa, de este Buenos Días Madrid, que mira, cumple un año más que Emilia. Estábamos hablando de Marilia, que cumple 46.
No importa lo que pase alrededor, siempre estaré aquí.
Y cumpleaños muy relajadita, como estamos observando con esta nueva canción, Hay un ángel en mi habitación, que compuso precisamente en el mes de abril, cuando ella estaba sola en su habitación, cuando ya llevábamos, bueno, pues prácticamente 2 meses de confinamiento, y descubrió que había un ángel en su habitación, que estaba sola pero muy acompañada, y es lo que ha querido plasmar en este tema, que es el adelanto del que va a ser su tercer disco en solitario, que ese sí llegará un poquito más tarde para el año 2021.
Para abrir tu corazón.
Unos cumplen años y otros celebran su santo. ¿Qué quiénes son? Nos lo cuenta Clara Esteban.
Pues hoy los Lázaros. La historia de Lázaro, de San Lázaro, es muy conocida. Su familia era muy cercana a Jesús. Se cuenta en el Evangelio que Lázaro murió después de caer enfermo y que sus hermanas fueron a visitar a Jesús. Le contaron que en su agonía había estado llamándole y entonces Jesús dijo: Lázaro, ven fuera, y no Lázaro, levántate y anda. Lo de levántate y anda es de otro milagro, pero la confusión es culpa de Gustavo Adolfo Bécquer, que tiene un poema, el número 7 de sus rimas, que termina así: ay, pensé cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz como Lázaro espera que le diga levántate y anda. Lázaro es un nombre masculino de origen hebreo, cuyo significado es el ayudado por Dios. Hay 4.469 en España. Y también tenemos que felicitar a las Yolandas, porque se celebra también Santa Yolanda. Fue madre superiora de un convento en la frontera de Alemania con Polonia, hija de Margarita de Alsacia. Renunció a sus riquezas, su madre quería apartarla de la vida religiosa y se escapó de casa. El que la sigue la consigue, y finalmente se resignó la madre a que su hija se hiciera monja. Yolanda es un nombre que significa tierra de riquezas, es de origen germánico, y hay 92.000 mujeres en España con este nombre.
¿Y qué sería un día en el Buenos Días Madrid sin un refrán que nos ponga Carmen Martín Tejeda?
El refrán de hoy nos dice que cuando el búho canta, o lluvia o templanza. Es decir, que cuando al búho le da por desplegar sus artes cantarinas, o llueve o hace sol. Pero no hay término medio, que los búhos son así. Y estos días, con los cambios que tenemos, parece que están muy cantarines. Otra cosa es lo de oír cantar a un búho, claro.
Es una manera de acertar siempre. Gloria Talavera, ¿hacia dónde está yendo nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Estamos ya estacionados en la calle de San Bernardo. Arranca aquí la búsqueda por georradar de los restos de Calderón de la Barca. Como ya ocurría con Miguel de Cervantes, hay un grupo de expertos que se ha lanzado a la búsqueda de los restos del escritor. El equipo está compuesto por profesores y arqueólogos de la Universidad San Pablo CEU. También hay técnicos, como decíamos, en georradares, encabezados por Luis Albial. Con ellos vamos a hablar en los próximos minutos, porque a las 12:30, decimos, va a comenzar el rastreo para dar con los restos de este dramaturgo en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores.
Martín Romo, tenemos ratito de oyentes, me imagino.
Sí, sí, y hoy queremos que nos cuenten cuándo han dado el cante, ¿eh? ¿Cuándo has dado la nota y conseguiste llamar la atención? Ese momento en el que fuiste a contracorriente, hiciste lo contrario, ¿eh?, de lo que hacía la mayoría, a propósito o porque no te diste cuenta. Y empezaron ahí los cuchicheos, ¿no? Lo mismo, tienes una costumbre y resulta que es única y no lo sabías hasta que alguien te dijo, ¿pero qué haces? ¿Estás tonto o qué? 628-091-117, mensajes escritos y notas de voz.
Y tenemos a Honorato sesteando, descansando, bueno, sesteando a estas horas, no sé yo. Así que de la encuesta de nuestra cuenta de Twitter se encarga Clara.
Sí, y hoy con un tema importante. Se vota esta tarde en el Congreso la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia que podría entrar en vigor a principios de 2021, en unos poquitos meses. ¿Cómo se va a aplicar? Bueno, pues con las medidas pactadas por todos los partidos políticos que, bueno, pues ha sido modificada para conseguir un amplio consenso y sacarla adelante. Va a haber que dar un consentimiento de personas mayores de edad, siempre y en plenas facultades, de hasta 4 veces, una petición que se va a remitir en distintos momentos. Va a haber un comité de evaluación también que va a ver que todo el protocolo es claro y transparente. También será siempre dentro de los supuestos de que la persona tenga una enfermedad que no pueda curarse, que no pueda mejorar y que le provoque unos daños físicos o psicológicos importantes y que conlleve un sufrimiento. Se va a hacer la eutanasia también siempre dentro del se va a incluir dentro del Sistema Nacional de Salud, supervisada hasta el fallecimiento por los médicos. Es decir, una serie de garantías que están recogidas en esta proposición que se vota esta tarde en el Congreso, de la que podemos ir dando unas pinceladas a lo largo del programa, Eli, y la pregunta hoy es muy concreta. ¿Estás de acuerdo con que se regule la eutanasia? ¿Sí o no? Y está la encuesta ya que arde.
Bueno, pues ahí está nuestra encuesta en esa cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Entráis, os la vais a encontrar como tuit fijado, es decir, el primero de todos los twitters. Votáis sí o no. Clara nos irá contando a lo largo del programa, dando más detalles de esa ley y contándonos cómo va la encuesta, y a la 1:10, resultado final.
Eso es.
Muy bien, Clara, hasta luego.
Hasta luego. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I want to spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us,
just the two of us,
just the two of us.
Y tal día como hoy, en 1999, el 17 de diciembre, moría el saxofonista Grover Washington Jr. El músico sufrió un infarto fulminante en los estudios de la CBS de Nueva York mientras grababa el que evidentemente fue su último disco. Tenía 56 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy. Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani. La experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá. Lobetani.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Lo decía hace unos minutos, la medicina, y en este caso en concreto la cirugía, consigue cosas fantásticas muchas veces. España ha realizado su primer trasplante de útero y de momento va por buen camino. Tras una operación muy compleja, una mujer, que es la receptora, ha recibido el útero de su hermana viva, evidentemente, que es la donante. La receptora había nacido sin útero, pero ya ha tenido su primera regla y en unos meses parece que se le van a implantar uno de los 11 embriones fecundados in vitro que está esperando como agua de mayo. Bueno, este milagro se ha podido producir gracias al trabajo de un equipo de 20 personas, entre las que se encuentra el doctor Antonio Alcaraz, que es jefe del servicio de urología del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor Alcaraz, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, estamos hablando de una cirugía que se realizó hace 2 meses, el pasado 5 de octubre. Claro, ha habido que esperar un tiempecito para ver cómo iban las cosas, pero 2 meses después parece que tanto la donante como la receptora se encuentran bien, no ha habido rechazo, así que podemos hablar de éxito.
Pues sí, podemos hablar de éxito. De hecho, nosotros intentamos ser muy cautelosos a la hora de hacer un seguimiento de al menos estos 2 meses que han pasado. Y básicamente se trataba, bueno, ya vimos que de forma inmediata pues había una buena función del útero, pero queríamos ver que ese útero era realmente funcionante, ¿no? Y entonces la prueba de ello era que fuera capaz esta mujer de tener su primera menstruación, como así ocurrió. Entonces sabíamos que no solamente pues le entraba y salía la sangre que correspondía a ese útero, sino que además pues ya era capaz de tener la función para la que está creado el útero.
Doctor, ¿cuántas horas de operación?
Pues mire, el total fueron 17 horas, de ellas pues 11 horas destinados a obtener ese útero en perfectas condiciones mediante una cirugía robótica en la hermana que fue donante, y 6 horas para preparar ese útero e implantarlo, trasplantarlo en la paciente realmente, que era la receptora de ese útero.
¿Es un órgano complicado el útero, doctor?
Es muy complicado. Es un órgano muy complicado. Es un órgano que obviamente tiene como 2 fases en la vida. Una en la que no está embarazado, que es la más normal, que en la que pues tenéis el útero las mujeres, donde la vascularización pues realmente es muy pobre, con arterias muy 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 finas, de 1 o 2 milímetros solo. Y el drenaje venoso, sabemos que a todos los órganos les entra sangre y sale sangre a través de las venas. El drenaje venoso realmente es un entramado, es una maraña de venas anatómicamente muy complejo, y nosotros debemos ser capaces de llegar a una vena de un suficiente tamaño como para anastomosarlo, ¿no? Si lo comparamos en complejidad, pues sería comparable a lo que sería, por ejemplo, un trasplante de cara. Donde las arterias y venas que se anastomosan, que se cosen, son de este tamaño. La diferencia es que el trasplante de lo que es un injerto, un tejido, como puede ser la cara o puede ser grandes injertos de piel, pues si se pierde una parte, pues se pierde una parte. Se puede hacer una palma, aquí no. Aquí jugamos al todo o nada.
Bueno, como en todos los trasplantes, es fundamental que el donante y el receptor, la donante y la receptora en este caso, sean compatibles. Hablamos de 2 hermanas, hombre, había bastantes posibilidades, creo que fueron, bueno, por las candidatas elegidas precisamente por eso. Claro, aquí la polémica viene, doctor, porque la donante está viva. Es decir, ¿este tipo de trasplante se podría hacer de una persona fallecida a una persona viva o sería imposible?
Sería posible. De todas formas, eso limitaría en mucho, por una parte, la posibilidad de hacer un número importante de estos trasplantes, y por otra parte, complicaría lo que es una logística ya de por sí muy compleja, muy compleja. De todas formas, se ha realizado alguno. Esto impacta básicamente también en la obtención de otros órganos, ¿no? Uno de los debates es en cuanto a si es un órgano vital, si no lo es, temas complejos, que para eso, y es imprescindible, pues comités de ética, obviamente, por los cuales, por supuesto, ha pasado este tipo de trasplante. Y es porque es muy importante ver la visión externa, ¿no? No solamente de los que hacemos este trasplante, pero realmente donante, donde tenemos que aprovechar pues riñones, hígado, corazón, pulmón, realmente pues el tener que emplear 12 horas en esa extracción del útero y poner en riesgo el resto de órganos también es algo que hay que tener en cuenta. El 95% de los trasplantes, pues, le estoy tirando a la baja, de los trasplantes que se han hecho en el mundo han sido de donante vivo. De todas formas, existe la posibilidad de hacerlo de donante fallecido.
Bueno, a partir de este momento, ¿cuál es el proceso? Es decir, ya tenemos a la hermana receptora del útero de su hermana, bueno, pues con su primer sus primeras menstruaciones. Ya decía yo que se le iba a implantar uno de los 11 óvulos, uno de los 11 embriones que tienen ustedes preparados. ¿Eso cuándo va a ser? ¿Y cuántos hijos va a poder tener esta mujer? Porque creo que este implante no es definitivo.
Exactamente. Mire, pues la idea es un poco que nosotros acabemos de ver, ya ha tenido su primer ciclo menstrual, lo lógico es que tenga un par más. Sí. Y a partir de ese momento estaremos en condiciones de poder hacer el implante, el implante de un embrión. Y ver si hay un embarazo, que ojalá sí, y los porcentajes de embarazos pues son realmente altos, es del orden del 60%, lo cual son cifras altas para la fertilización de estos embriones.
Sí.
Y normalmente se aconseja el tener un hijo y el quitar el útero. ¿Por qué quitar el útero? Para poder quitarle la inmunosupresión que está recibiendo la paciente. De todas formas, se puede valorar incluso el de un segundo embarazo. Aunque nuestro consejo es habitualmente es tener un hijo y quitar el útero.
Doctor, habrá muchas mujeres que en estos momentos no pueden tener hijos por distintos factores. Claro, no todas son susceptibles de someterse a este tipo de operación. Hay que tener, digamos, una serie de requisitos muy específicos.
Sí, básicamente esto está pensado y nuestro programa está aprobado para mujeres que nacen sin útero o que han perdido el útero. Pues, por ejemplo, en un embarazo que no llegado a término,
sí.
No llegado a término y en el cual se ha exigido el quitar el útero porque estaba en riesgo la vida de la mujer, ¿no? Entonces, pero básicamente está pensado para esas mujeres que nacen sin útero y que por otra parte tienen sus ovarios que producen unos óvulos perfectos, ¿no? Entonces, en España sabemos que de estas mujeres debe haber unas 3.000 por la incidencia de este síndrome, que tiene un nombre específico, pero sabemos que hayan nacido sin útero, debe haber unas 3 o 4.000 mujeres en este momento en España en edad fértil.
Supongo, doctor, que ya tendrán ustedes unas cuantas candidatas llamando a la puerta del Hospital Clínic en vista de este éxito que han obtenido, que, repetimos, no es la primera vez que se hace en el mundo, sí, la primera vez que se hace en España. Creo que la primera vez fue hace como 6 años en Suecia. Hay ya niños que han nacido de úteros trasplantados. Aquí la polémica, como decíamos al principio, viene un poco porque la Organización Nacional de Trasplante, bueno, ha puesto un poco en duda de que se someta a la gente a este tipo de operaciones, a trasplante entre personas vivas cuando se habla de un órgano que en principio y en teoría no es un órgano vital. Uno puede vivir sin útero tranquilamente, lo que pasa es que, claro, ahí está el deseo de maternidad de muchísimas mujeres.
Bueno, yo creo que ha levantado un par de aspectos muy importantes, si me permite.
Sí.
Los comento. El primero es un poco la envergadura de este tipo de cirugía. Realmente es una técnicamente muy complejo. Yo creo que como avance científico es muy importante para nuestro país, un país líder en trasplante, no lo tenemos que olvidar, somos líder en trasplante. Y España no puede quedar fuera de ese tipo de trasplante, ¿no? Entonces, para eso, pues, ¿qué se ha buscado? Pues se ha buscado pues un equipo donde teníamos a los mejores ginecólogos y también a los mejores trasplantólogos, ¿no? Personas con mucha experiencia en el trasplante, incluyendo el trasplante pediátrico, donde se utilizan vasos muy pequeños y que era fundamental esta experiencia. Este avance científico representa fundamentalmente, no solamente tiene impacto en este de trasplante en estas mujeres en concreto, sino que eso se traslada a otras cirugías, tanto ginecológicas como en el área mía, el trasplante pediátrico, por ejemplo, ¿no? Esto, sí. Todo lo que hemos aprendido nos permite ir bajando el peso de los niños que trasplantamos, ¿no? Yo me acuerdo hace 10 años cuando decidí bajar de los 15 a los 11 kilos los niños que podíamos trasplantar. Pues ahora con esto sí. me veo en condiciones de bajar a los 8 kilos. ¿Y qué impacto tiene ese? Pues mire, pues que esos niños crecen, y no solamente en centímetros, sino también en su desarrollo intelectual. Y para nosotros es un enorme avance, y yo creo que la sociedad española se tiene que felicitar de eso, la Organización Nacional de Trasplantes se tiene que, y de hecho lo hace, se tiene que felicitar de ello. Yo creo que ese es el aspecto más importante de este trasplante, y no reducirlo exclusivamente al hecho en sí del trasplante de útero, ¿no? Uh-huh. Y luego estaba el comentario, ¿no?
Sí.
Realmente nosotros estamos súper alineados con la OLINET, no le quepa ninguna duda. Yo personalmente soy el cirujano en España que ha hecho más órganos de trasplante sólido, 1.400 trasplantes de riñón, y vamos, o sea que mi relación con la OLINET es maravillosa, no hay ningún tipo. Ningún tipo de problema. Hemos estado en diálogo con ellos. Ellos hacen unos consejos no vinculantes, como están, es claro, ¿no?
Sí.
Ya sabemos que la sanidad está pues a nivel de Cataluña, pues nosotros tenemos obviamente todas las autorizaciones, permisos, comités de ética a nivel catalán. Ya puede usted también notar por mi acento que no soy catalán.
Sí.
No hay ningún tipo de problema. Estamos absolutamente alineados y yo creo que realmente España lo que se tiene que felicitar es que en este trasplante también, complejo, pues tiene un equipo de ginecólogos trasplantólogos, como en mi caso,
sí.
Capaces de llevar a cabo este tipo de trasplantes, que abre además a la esperanza a muchas mujeres. En cuanto a si es un órgano vital o no es un órgano vital, uno de mis comentarios siempre, yo soy un firme, yo creo mucho en la monitorización externa de los comités de ética, porque nosotros podemos en algún momento ver nuestra vista, tener nuestra visión sesgada, ¿no? Y por eso es importante los comités de ética, pero también creo que es muy importante la libertad de estas mujeres, ¿no? Uh-huh. En cuanto a si es vital o no es vital, hombre, yo siempre recuerdo y un comentario que yo he hecho, la gente que tenemos hijos, pues bueno, lo damos como algo muy natural. La gente que no tiene hijos, esas mujeres, pues pasan por un verdadero drama, y hay algunas de ellas que acaban incluso en el suicidio.
Yeah.
Por tanto, a mí no me gusta tomar la decisión por ninguna otra persona. Yo creo que hay que oír a esa persona y saber hasta dónde quiere llegar. Hasta dónde quiere llegar siempre y cuando nosotros podamos garantizar la seguridad fundamentalmente de la donante y, por supuesto, también de la receptora.
En fin, don Antonio Alcaraz, doctor Antonio Alcaraz, jefe del Servicio de Urología del Hospital Clínic de Barcelona. La verdad es que cuando leímos la noticia nos pareció prácticamente un milagro esa hermana viva que ya ha sido madre, que no quería seguir siendo madre y que ha donado su útero a su otra hermana que nació sin él y que ahora espera con muchísima ilusión, me lo puedo imaginar, ser madre después de esa exitosa operación, la primera vez que se lleva a cabo en nuestro país. Pues que le voy a decir, doctor, que enhorabuena, que gran trabajo realizan nuestros médicos y que traslade esa enhorabuena a todo el equipo. Seguiremos muy atentamente. En cuanto la paciente esté embarazada, volvemos a hablar con usted, ¿de acuerdo?
Ese será el verdadero éxito. Yo les quiero agradecer también la atención que han dispensado a esta noticia y simplemente remarcar que como cualquier que detrás de todo esto hay dos mujeres con una historia de amor preciosa, sí, como son todos los trasplantes de donante vivo. Y realmente vivir la emoción que ellas transmiten es algo muy especial. Así que mil gracias.
Historia de amor y de mucha generosidad. Doctor, que tenga usted una feliz Navidad.
Un abrazo.
Feliz un abrazo.
Navidad. Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
En busca del cuerpo perdido de Calderón de la Barca. Casi nada al aparato, y es que hoy se inician en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores los trabajos para localizar los restos del gran dramaturgo. En la zona, como nos contaba hace unos minutos, ya está nuestra unidad móvil con nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, aquí estamos en el interior de esta iglesia, San Bernardo número 103, esa es la dirección. Está a punto, como decíamos, de arrancar la búsqueda por georradar de los restos de Calderón de la Barca. Nos acompaña Pablo Sánchez Garrido, que es el coordinador de este proyecto. Hay detrás muchísimas personas que van a hacer un trabajo, desde luego, muy importante, ¿no?, para nuestra historia. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se ha iniciado todo? ¿Por qué se piensa que aquí pueden estar estos restos?
Bueno, los restos, está muy documentado que estuvieron aquí los restos, al menos desde el año 1902, la prensa lo reflejó en numerosos periódicos, también hay actas notariales que hemos podido investigar en el archivo de protocolos, y no hay ninguna duda que estuvieron aquí desde 1902 hasta 1936, que fue cuando, al inicio de la Guerra Civil, la iglesia fue quemada y saqueada y se dieron por perdidos a partir de ese momento.
Bueno, y vemos ahí una inscripción, ¿no?, que anuncia que ahí estuvieron los restos. Vamos a ver si eso se puede cambiar al final, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ahí donde se indica, eso fue uno de los detonantes de este proyecto de investigación. Al ver esa lápida, tirando del hilo, llegamos a la hipótesis de que los restos no estarían en la urna de mármol, que estaba a la vista del público, sino por una revelación de un sacerdote en su lecho de muerte, que estuvo presente en la inhumación, pues los restos estuvieron inhumados en la pared y, por lo tanto, deberían seguir allí, porque el incendio de la iglesia no afectó a los muros.
Bueno, vamos a averiguar muchas cosas y hoy contamos además con otro experto aquí en directo, Luis Avial, que está preparando todo, ese georradar, que va a facilitar, me imagino, muchas cosas, como ya ocurrió, por ejemplo, con Miguel de Cervantes, ¿no?
Bueno, la idea es justo utilizar estas tecnologías no intrusivas, gracias a esta fantástica investigación, ¿no?, de San Pablo CEU, y con la ayuda de la Iglesia y del párroco, que nos ha permitido realizar esta investigación. Pero digamos que nuestra función es únicamente técnica en esta investigación, verificar si hay ese material ostológico tras cualquier pared o paramento vertical de la iglesia.
¿Cómo funciona esa herramienta?
Bueno, en realidad es un, por decir algo para que lo entiendan sus oyentes, ¿no?, es un tag nuclear de hospital, pero móvil, es una radiografía. Y nos permite visualizar qué elementos exógenos al muro o al paramento, a la mampostería interna, puede haber detrás de una pared o de un suelo, obviamente.
¿Es un trabajo arduo o largo?
Bueno, eso es imposible definirlo ahora mismo, ¿no? Por un lado, tenemos que intentar no molestar a la vida religiosa de esta iglesia, pero por otro lado hay que ser absolutamente rigurosos. Es decir, es importantísimo localizarlo. Creemos firmemente en esta hipótesis que se está manejando, pero por mi parte técnica también es igual de importante verificar si no está, que no quede ninguna duda. Por lo tanto, que hay que ir centímetro a centímetro, escaneando todas las zonas hasta llegar a unas conclusiones adecuadas. Hay que tener en cuenta también que esto es una investigación multidisciplinar e interdisciplinar, ¿no? Después vendrían unos arqueólogos, unos sondeos, y luego vendrían, supongo, una parte forense y de análisis de esos restos, si se aparecen.
Claro, y creo que esta búsqueda va a comenzar por las paredes precisamente de esta capilla dedicada a Calderón de la Barca y va a continuar rastreando en general toda la iglesia, ¿no?, los sótanos, así como el asilo y la sede de la congregación. Es así, ese va a ser el recorrido.
Exacto, es decir, vamos a ir habitación por habitación verificando si hay alguna anomalía de algún objeto colocado tanto si es la urna como si no. Es decir, estamos adaptados a cualquier elemento por la posibilidad de que se hayan recogido esos restos de Calderón a lo mejor en otro receptáculo, ¿no? Por la urgencia con la que se realizó. Pero estos equipos, desde luego, lo que les puedo garantizar es que con nuestra experiencia también deben de detectar cualquier elemento que haya fuera de una pared.
Bueno, como nos decía precisamente Luis Avial, aquí hay un equipo enorme de expertos. También nos acompaña Jesús Folgado, que pertenece a la Congregación de San Pedro. Son los herederos del resto de Calderón de la Barca y quizás la gente no sepa que desde su muerte, desde el año 1681, estos restos han cambiado de ubicación hasta en 7 ocasiones, hasta reposar definitivamente en esta parroquia en la que hoy nos encontramos, Nuestra Señora de los Dolores, que pertenece a esta congregación. Es así, ¿no?
Sí, la congregación ha sido la heredera. De hecho, Calderón fue el capellán mayor de esta congregación y él dejó como heredero universal, así está en su testamento, que está en el Archivo de Protocolos de la Comunidad de Madrid, él dejó como heredero universal a la congregación de San Pedro. ¿Para qué? Para que todos sus bienes, tanto sus bienes materiales como su obra y el dinero que pudiera generar la obra, su obra escrita, pues todo ese beneficio fuera en favor de los sacerdotes. Y por eso la congregación de San Pedro, que el año pasado hizo 400 años, pues siempre ha estado custodiando. Esa es la razón de por qué ha estado aquí. A principios del siglo XX la congregación construyó este hospital. Esta es la capilla de un gran complejo que es un hospital y que a día de hoy sigue ejerciendo como residencia de ancianos, de sacerdotes ancianos. Cuando se hizo este hospital a principios del siglo XX, se quisieron traer los restos de Calderón a la sede de la congregación donde fue el responsable, el capellán mayor, y custodiarlos en la iglesia, ¿no?
Es, por lo tanto, muy importante, ¿no?, este trabajo, y si se hallaran los restos, fundamental para esta congregación.
Es uno de nuestros hitos, ¿no? Durante 400 años hemos estado ejerciendo la caridad en Madrid y uno de esos responsables de la caridad fue Calderón de la Barca, como también fue López de Vega, ¿no?, que también fue capellán mayor y congregante de esta congregación.
Y vamos a terminar de nuevo con Pablo, para que la gente también recuerde, Calderón de la Barca vivió en la calle Mayor desde el año 1663, cuando fue nombrado capellán real por Felipe IV. Y quizás lo que la gente no sepa, ¿no?, es que tuvo ese avatar con los restos, ¿no?
Sí, él murió en la calle Mayor, fue enterrado a unos poquitos metros en la iglesia del Salvador, está enfrente de la Plaza de la Villa, una de las iglesias más antiguas de Madrid. Pero esa iglesia fue derribada en el año 1840-42 y a partir de ahí empezó un periplo de sucesivas traslaciones de los restos de don Pedro Calderón. Pues, por ejemplo, pues fue a la iglesia de las Calatravas, fue a la Basílica de San Pedro el Grande, estuvo en la Sacramental de San Nicolás y, finalmente, la idea era que fuera a un mausoleo de hombres ilustres, que no llegó a construirse y, por lo tanto, la congregación de San Pedro ya, digamos, tomó las riendas y dijo, bueno, pues asumió los restos y fueron a la sede inicial de la congregación de San Pedro, la calle Torrecilla Leal, y, finalmente, cuando se construyó la nueva sede, la nueva iglesia en la que estamos ahora, fueron trasladados aquí solemnemente en el año 1902.
Bueno, pues muchísimas gracias por tantos datos y termino con Luis Avial. ¿Cuánto puede durar esta investigación y este trabajo?
Pues puede ser muy rápido o puede ser muy lento, pero que se va a hacer con rigor, eso quédense tranquilo.
Bueno, pues seguiremos la pista al trabajo de los expertos, Eli, que arranca, sí, como decíamos esta mañana, dentro de un par de horas aproximadamente.
Pues una búsqueda muy interesante, a ver si tenemos dentro de poco buenas noticias. Gracias, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Es hora de cambiar. Dale un nuevo aire a tu hogar y ven a Muebles Adama. Tienen de todo para renovar tu casa. Salones, dormitorios, colchones, sofás, con transporte y montaje gratuito y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Es hora de cambiar con Muebles Adama.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
No ha sido un año fácil.
No hemos podido juntarnos como queríamos.
No hemos podido besar, abrazar, sentir.
Pero la radio siempre ha estado ahí, siendo tu compañía.
Y esta Navidad queremos seguir a tu lado.
Porque la Navidad está para compartirla.
Porque queremos que no te sientas solo en ningún momento.
Porque en Onda Madrid seguiremos informándote en estas fechas.
Porque queremos entretenerte y contarte historias que te lleguen al corazón.
Porque la Navidad es mejor si estamos juntos.
Onda Madrid, esta Navidad la compartimos contigo.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani, la experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá. Lovetani.
91.198, 4 millones de euros.
¿Y si este año te tocará a ti?
La suerte, esta vez, puede estar de tu lado.
Sigue en Onda Madrid, El Gordo de Navidad.
El sorteo de siempre, como nunca antes te lo han cantado.
Con una programación especial desde las 8 de la mañana, con Eli del Valle al frente.
Desde el Salón del Teatro Real de Madrid.
En las administraciones ganadoras, con los loteros, con los afortunados ganadores.
Y con muchas sorpresas a lo largo de todo el programa.
Y es que seguir El Gordo en Onda Madrid tiene premio para nuestros oyentes.
Solo por oírnos podrás ganar una de las 6 cestas de Navidad que sortearemos gracias a Muebles Adama.
El Gordo de Navidad toca en Onda Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
Bueno, pues los minutos que nos quedan por delante hasta las 11 los vamos a utilizar en conocer de dónde viene el nombre de la calle Hermosilla, es decir, porque la calle Hermosilla de Madrid se llama así, y de esto se encarga cada semana de contarnos de dónde vienen los nombres de las calles Ángel Rubio.
¿Qué tal?
Que ya ha vuelto de su excursión desde la calle Hermosilla. Ya has vuelto.
Sí, he cogido un taxi para volver. Bueno. O sea, no he venido andando porque me parecía que la mañana estaba un poco fría. Estaba un poco fría, pero vengo con la historia, la historia. Si te parece, lo primero que vamos a hacer es localizar la calle Hermosilla en nuestro mapa, en nuestro GPS.
Vamos a ello.
Bueno, Eli, pues la calle Hermosilla está en el distrito de Salamanca. Cruza de parte a parte el barrio de Salamanca en dirección oeste-este, concretamente desde el Paseo de la Castellana hasta la calle de Diego Bamonde, en el barrio de la Fuente del Berro.
Bueno, ¿y de dónde viene el nombre de Hermosilla?
Claro, pues a ver, pensando en el nombre, en Hermosilla, uno podría decir que viene de una mujer
bella.
Pues yo es lo ¿no? primero que he pensado.
Claro.
Pequeñita.
Pequeñita y guapa.
Hermosilla.
Pues no, no tiene nada que ver. Fíjate, nada más lejos de la realidad. Y es que Hermosilla hace honor a José Mamerto Gómez Hermosilla, que nació en Madrid el 11 de mayo de 1771 y que falleció también en la capital el 31 de marzo de 1837. ¿Qué fue José Mamerto Gómez Hermosilla? Pues mira, fue periodista, crítico literario y escritor. Fue un hombre muy culto.
Mira qué bien.
Sí, sí, colega, pero muy culto, uh-huh. Porque fíjate, vamos a repasar un poco su biografía. De joven estudió latín y retórica con los Escolapios de Getafe hasta el año 1782. En el Colegio de Santo Tomás de Aquino de Madrid cursó 3 años de filosofía y 4 de teología. Asimismo, estudió disciplina eclesiástica y litúrgica en los Estudios Reales de San Isidro. Fue académico, claro, con todos estos estudios, fue académico de número de la teología de Santo Tomás. En ese colegio, en el de Santo Tomás, además fue profesor sustituto de griego y de retórica desde el año 1801. Fue también académico de teología moral y sagrada escritura entre 1786 y 1792 y además, por si fuera poco, Eli, ganó 2 cursos de matemáticas. Vamos, todo un cerebrito.
Desde luego.
En 1808... se alineó con la ideología del grupo de afrancesados, ocupando el cargo de jefe de división del Ministerio de Policía General y secretario de Pablo Arribas, que era el superintendente de la policía de Madrid. Fue además honrado por José I como caballero de la Orden Real de España y entre 1814 y 1820, pues claro, ¿qué pasó? Que tuvo que exiliarse a Francia. A la vuelta se convirtió en redactor del Sol de Madrid, del periódico, fue colaborador del Censor y redactor del Imparcial. Se le atribuye ser el autor de un libro que tiene como título Mérito, Fortuna, Errores, Crímenes y Desgracias de Napoleón Bonaparte.
Madre mía.
Pero no cae la cosa, Eli, porque además en 1823 publicó El Jacobinismo en 3 volúmenes, que era un ataque contra los liberales, que fue muy reimpreso y que fue un auténtico minero ideológico del conservadurismo posterior. Sus criterios neoclásicos le llevaron además a publicar en 1826 El arte de hablar en prosa y verso, que logró imponer en las aulas, en los colegios, por la Real Orden hasta 1835. Y es una calle, Eli, con mucha historia.
Pues me imagino yo que, fíjate, del señor que estamos hablando, pero no sé si la calle tiene tantos años como tendría este señor ahora.
No, la calle no tiene tantos años, pero sí tiene algunas cosas que merecen destacar. Por ejemplo, aquí estuvo situado el Teatro Infanta Beatriz, que era un pequeño coliseo que estaba en la calle Hermosilla, esquina con Claudio Coello. Se levantó entre 1923 y 1925 y se inauguró el 16 de octubre de ese año del 25. Pero fíjate, el 8 de marzo de 1933, Federico García Lorca estrenó aquí Bodas de Sangre. Después se convirtió en un restaurante en el año 1989 y a partir del 2014 pues es una tienda de ropa, como pasa con muchas zonas culturales, con muchos edificios culturales. Y allí también estuvo el Cine Salamanca, concretamente en la esquina de la calle Hermosilla con Conde de Peñalver. El edificio todavía sigue en pie. Tiene, seguro que has pasado muchas veces, tiene una forma redondeada, como si fuera una proa de barco, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas? Y bueno, pues esta sala contaba con 900 butacas. La crisis de 1980 hizo que esto se convirtiera pues en una sala de fiesta, en una especie de sala de fiesta, y ahora mismo pues acoge también una tienda de ropa. Así son las cosas.
Todo acaba en tiendas de ropa y en tiendas suecas.
Sí,
madre mía.
Totalmente.
Bueno, la semana que viene más. Ángel Rubio, muchísimas gracias.
Aquí estaremos.
Y hemos conocido hoy el origen de la calle Hermosilla. Llegan las noticias a Onda Madrid.